Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language.
Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. ¡Empecemos! Hola amigos, bienvenidos al episodio número 116 de este, su podcast, Learn Spanish and Go.
Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás hoy, Mai?
Estoy muy bien. ¿Tú cómo estás?
Estoy súper. Muchas gracias. Hoy tenemos un episodio especial, ¿verdad?
Así es. Tenemos una invitada del podcast Conversations in Spanish and Other Languages. Su nombre es Alba Sánchez y hace unas semanas grabamos una colaboración con este podcast, así que hoy escucharás la plática que tuvimos con ella, en donde Alba nos cuenta sobre su trabajo de maestra de español, sobre el podcast, sobre su país, que es España, y algunas diferencias culturales que ha aprendido pues a lo largo de su carrera como maestra, ¿no?
Así es. Sí, me encanta hablar con la gente de otros países. Y esta conversación me emocionó bastante porque pues me encanta hablar con la gente de otros países y hablar con Alba sobre España me dio más ganas para ir a España y conocerlo.
Así es. Esperamos que disfrutes mucho este episodio. Como ya mencionamos, esta es una colaboración que hicimos con Conversations in Spanish and Other Languages. Así que después de esta entrevista, vas a escuchar un episodio del podcast de Joel y Alba en el que ellos hablan sobre cómo es el desayuno de Alba en España. Es un episodio muy divertido que hemos agregado justo aquí al final de la entrevista para que puedas darte una idea de cómo es su podcast.
Así es. Y también grabamos una entrevista para Conversations in Spanish and Other Languages, en donde Alba nos entrevistó a nosotros. Así que luego de escuchar este episodio, ve y escucha el de ellos. Vamos a dejar los enlaces en las notas de este episodio.
Y aquí vamos con la entrevista. Hola amigos, pues como ya escucharon, el día de hoy tenemos una invitada especial. Vamos a estar hablando con Alba un poquito sobre lo que ella hace, sobre el podcast también para el que trabaja. Vamos a hablar un poquito sobre su ciudad, su país, ¿por qué no? También. Y a ver qué más sale, ¿no? En esta plática. Muchas gracias por acompañarnos, Alba. ¿Cómo estás?
Hola, pues nada, encantadísima de estar aquí con vosotros, ya lo sabéis. Un honor.
Igualmente, pues sí, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Pues para empezar, ¿podrías hablar un poco sobre ti, a qué te dedicas, qué estudiaste y cualquier otra cosa?
Muy bien. Pues a ver, yo soy profesora online, soy profesora de español y trabajo para dos plataformas y también trabajo de forma independiente. Trabajo para Italki y para Verbling y pues soy autónoma en mi país, en España. Y básicamente hago eso, también colaboro en el podcast de conversaciones en español y otras lenguas, que además tenemos otros más pequeñitos, pero ya hablaré de ello también. Y además también cuando puedo me dedico a locutar cositas para redes sociales o para anuncios o para empresas que quieren poner voz a un vídeo.
Súper.
Genial.
Sí. Todo esto así como de dar clases en línea y de conocer alumnos de todo el mundo, ¿cómo ha sido para ti?
Pues ya ves, madre mía, es que no sé por dónde empezar. La verdad que ha sido un placer porque yo estudié español en la universidad y después de 3 años sin saber lo que iba a hacer con el español mientras estudiaba, pues vino por, pues casi por un milagro la asignatura de español para extranjeros y realmente en ese momento vi la luz y dije, wow, esto es para mí, porque me gusta mucho y me gustaba en ese momento también aprender sobre diferentes culturas, me gustaban otros idiomas y decía, ¿cómo puedo aplicar la lengua española en otras culturas y cómo puedo mantener el contacto? Y entonces lo vi claro y a partir de ahí pues surgió la idea de dedicarme a ser profesora de español, aunque primero fui a Irlanda a trabajar allí de forma presencial y después una amiga me comentó, pues sabes que hay clases online, y dije, pues vamos a tirarnos a la piscina. Y pues por suerte había agua en la piscina.
Así super, que... Entonces, ¿estuviste dando español allá?
Sí. Trabajé como auxiliar de conversación, que es como pues una persona que se dedica a la conversación únicamente en las clases. Hay un profesor titular y después estaba yo para dar un poco de apoyo en la conversación.
Súper, qué interesante. ¿Qué niveles estabas enseñando ahí?
Pues eran escuelas secundarias, entonces yo enseñaba A-levels, que es como un bachillerato aquí, son los últimos años de enseñanza secundaria, ya para pasar a la universidad.
Ah, ok. Siempre el sistema educativo es algo súper interesante porque puede ser bien difícil, ¿no? En los diferentes países. Aquí, por ejemplo, en México, la secundaria son los 3 años que vienen después de los 6 años de primaria. Uh-huh. Esa es la secundaria. Y después tenemos la prepa o el bachillerato. Claro. Que son otros 3 y ya luego la universidad, ¿no?
Ah, vale. Para nosotros sí, es 2 el bachillerato y 4 es enseñanza secundaria, que es la obligatoria, hasta los 16.
Ah, ok, interesante.
Más que las cosas de diferencias de léxico y vocabulario que se usa en cada país hispanohablante, esto me confunde más, como tienen nombres diferentes para pues niveles diferentes de la escuela.
Sí, es verdad. Sí, interesante. ¿Y la universidad normalmente son cuántos años allá?
Pues 4.
Cuatro.
Sí, antes también teníamos otro sistema, pero después con el plan Bolonia, pues toda Europa decidió que iba a poner 4 años para ser más uniformes. ¿Parejos? O unificados, sí, entre países, sí. Eso es.
Okay, sí, súper. Y hablando pues un poquito de esto, de las diferencias, ¿no? De países, ¿por qué no nos hablas sobre tu ciudad? Dinos de dónde eres y pues, cuando alguien va ahí, ¿qué puede encontrar por allá?
Bueno, pues yo soy de Murcia, es una ciudad que está al sureste de España. Yo siempre digo que somos un poco el culo de España, la verdad, el culo del mundo probablemente, porque está todo muy lejos, ¿no? Al vivir en el sureste, España, que no es un país muy grande, pero para ir al norte o para ir a cualquier otro sitio, oeste, etcétera, es el mismo tiempo, son 8 horas en coche, entonces es bastante distancia. Pero la gente que pueda venir aquí puede encontrar muchas cosas, al contrario de lo que piensan muchos españoles. Podéis encontrar playa, que tenemos unas playas en el mar Mediterráneo, y podéis encontrar montaña también. Entonces, además de muchas cosas culturales, pero básicamente playa y montaña hay muchísima.
Y ya con eso se abren puertas para casi cualquier persona, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Súper. Bien, me encanta.
En México dicen, sal si puedes, si vives en medio de la nada.
Mm-hmm. Sí, hasta allá por sal si puedes.
¿Tienen una palabra así en España?
Pues yo diría que es el, decimos donde Cristo pues perdió la sandalia, ¿no? También.
Donde da vuelta el viento. Algo así, sí.
Es verdad.
Muy bien. Bueno. ¿Podrías hablar un poco sobre su podcast de conversaciones en español y otras lenguas?
Sí, ¿qué tipo de temas cubren ahí o cómo es el formato de su podcast?
Muy bien, claro que sí. Pues mira, tenemos diferentes temas como la comida, el clima, la salud, la Navidad y conversaciones con un contexto gramatical. Por ejemplo, tenemos episodios con un enfoque en los verbos reflexivos dentro de una conversación para que así los oyentes puedan escuchar ejemplos de cómo usamos los verbos reflexivos, ¿no? Por ejemplo, Joel produce el podcast y planea las conversaciones y conduce las conversaciones de nivel intermedio y yo me dedico a conducir las conversaciones de nivel avanzado. Pues yo hablar lento es una cosa que me cuesta un montón y me desenvuelvo mucho más hablando un poquito más rápida. Es verdad que me cuesta un poco. Sí. Y bueno, después de nosotros dos, tenemos otros conductores también invitados, pero Joel y yo conducimos la mayoría de ellos. Lo que hacemos es traer invitados de diferentes países hispanohablantes para que los oyentes puedan escuchar diferentes acentos, estilos, velocidades también, y así puedan mejorar su comprensión y aprender un español un poquito más amplio. Y bueno, pues cada episodio incluye también una página con el contenido adicional como vocabulario, actividades y preguntas de la conversación. Y también algunos episodios estamos intentando incluir la transcripción también.
Muy bien.
Súper, muy completo, ¿no?
Sí, intentamos.
Sí, sí. ¿Y tienes como otros proyectos además del podcast de conversaciones en español?
Sí, como he dicho antes, pues tenemos también otros que han salido hace poquito, que son formatos más pequeños, porque conversaciones en español y otras lenguas son conversaciones largas, por lo general, de una hora y poquito. Y como vosotros habéis dicho también en la otra conversación, a veces hay personas que no quieren escuchar cosas tan largas. Entonces tenemos proyectos que son conversaciones más cortas, por ejemplo, Help Me Learn Spanish, Joel, que es un podcast de conversaciones cortas para un nivel intermedio. Y son conversaciones cortas sobre el español de la vida diaria. Y también tenemos un enfoque comunicativo en algún aspecto gramatical para aprender gramática en contexto, de nuevo. Y esos son de 10 a 20 minutos. Y después tenemos un Mini Stories to Learn Spanish, que es un podcast con cuentos cortos que hace Joel y también rutinas en la vida diaria. Entonces, para aprender cositas un poquito más básicas, pero a un ritmo normal de conversación.
Muy bien.
Súper, sí, hay mucha variedad, chicos, se mantienen ocupados.
Sobre todo Joel, que es un coco, es un, sí, una cabeza pensante. Es increíble todas las ideas que tiene, de verdad.
Ah, pues muy bien. ¿Y cómo conociste a Joel?
Pues un día recibí un mensaje suyo en la plataforma Verbling, donde trabajo, y me dijo si quería participar como invitada en el podcast. Nos llevamos muy bien, congeniamos mucho, y después de unas conversaciones me pidió si quería ser colaboradora, y pues aquí estoy.
Ah, súper. Y para, bueno, las personas que nos escuchen, Joel es de México, ¿verdad?
Sí.
Ok, ¿Cómo ha sido para ustedes navegar pues las diferencias culturales en tanto, pues no sé, me imagino que se conocen más que solo profesionalmente, ¿no?
Claro, sí, son años de relación y de amistad, la verdad. Y la verdad que en muchas ocasiones que grabamos juntos, porque muchas veces yo grabo con otros colaboradores y él graba con otras colaboradoras, y cuando coincidimos, en muchas ocasiones tengo que parar el podcast y decirle, explícame esto porque no estoy entendiendo nada, o qué dices con esta palabra no significa lo mismo para mí, o a qué te refieres con esto, tienes que explicármelo, porque sí que hay, sí, diferencias culturales, pero siempre de una forma enriquecedora, la verdad.
Súper.
Ah, muy, sí, bien. Pues me encanta eso porque muestra a los oyentes que, pues, español es una lengua y se entiende entre países, pero no al 100% todo el tiempo, ¿no?
Es verdad.
Sí, que hasta entre nosotros, sí, como dices, hay momentos en donde es como, ¿qué dices? De hecho, sí, me imagino.
Sí.
Perdón, sí, en tu país debe ser igual, ¿no?
Sí,
hay diferencias, sí, en el norte, en el sur y sí.
Bueno, además de que tenemos cuatro lenguas oficiales en España, pero sí, dentro del español, que es la lengua principal, entre norte y sur hay muchas diferencias, incluso dentro del sur también.
Sí, 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 ¿no? Y México también, bueno, un país tan grande,
claro,
ahí cada región tiene su formita y... Y luego decimos palabras que el resto del país está como, ¿qué es eso? Sí, 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 súper. Y bueno, todo esto de trabajar en línea, de trabajar en podcast, ¿te gusta o es más como, ay, no sé, es complicado? Porque para muchos es, ¿no? Como que mucha gente no se mete en estas cosas de la tecnología porque dice, qué horror, qué pereza.
Es verdad. Bueno, para mí ha sido un descubrimiento, ¿eh? A mí me ha abierto puertas profesionales también, porque yo tenía un camino claro que era dar clases online, que ya ves, para dar clases online la verdad que solamente necesitas una cámara, un micrófono, unos uh-huh. auriculares y poco más, ¿no? Y mucha vocación, uh-huh. sobre todo para ser autónoma. Pero la verdad que el podcast me ha abierto puertas. Nunca imaginé que podría colaborar en un proyecto así, pero ha sido un soplo de aire fresco, de verdad. Ha sido una oportunidad también para conocer otra gente de otros países hispanos y estoy encantada, ¿eh? No tengo ganas de dejarlo.
Muy bien, súper. Sí, puede ser difícil, ¿no? Ser autónoma y ser tu propio jefe a veces, como siempre teniendo que pensar en, ok, vamos a hablar sobre este tema con estas personas y sí. elegir la hora y todo. Estas cosas para mucha gente son muy difíciles y mucha gente prefiere tener un jefe, ¿no? Que los dice como, ah, oh, debes hacer esto y esto y esto a esta hora. Entonces, pues sí, es mucho trabajo que mucha gente no ve.
Es verdad. Yo siempre digo, no sé si a vosotros os pasará también al ser autónomos, que siendo autónoma yo soy mi peor enemiga. Porque en muchas ocasiones no sabes dónde parar, ¿no? Y dices, bueno, un poquito más de trabajo. Bueno, como es para mí, no pasa nada, ¿no? Pero hay ciertos momentos que dices, tengo que coger unas vacaciones con urgencia.
Sí, claro, sí. Jaime es el workaholic de nosotros dos, ¿no? Y es algo, pues sí, culturalmente, yo sí. creo que también es así, ¿no? La mayoría de las personas sabemos que en los Estados Unidos la cultura del trabajo sobre cualquier cosa es muy fuerte, ¿no? Y, uh-huh. y las horas de la comida van alrededor de qué tanto trabajo tienes en el día y si ves a tus amigos o no, es si tienes trabajo que hacer o no.
Sí, es una diferencia cultural, yo creo que... Sí. Pues en Estados Unidos mucha gente vive para trabajar y aquí en México la gente trabaja para vivir.
Sí.
Entonces yo no paro, a veces tomamos días de descanso y Mai me ve y me dice, ¿qué estás haciendo? Y sabe que estoy haciendo algo de trabajo en el día libre.
Aquí estoy.
Sí, porque no estás ahí nada más, ¿no? Haciendo nada, leyendo, viendo videos ridículos en YouTube y él ahí contestando correos.
Es verdad que a veces es difícil parar, ¿eh? Pero yo me he dado cuenta con estudiantes también de la cultura estadounidense que el trabajo es algo muy importante. Para nosotros yo creo que es más... trabajar para vivir, pero también a veces hay problemas, ¿eh? Hay gente que no sabe cuándo parar y sobre todo los primeros años que empiezas y tienes que hacer un elenco de estudiantes y tienes que pues, trabajar mucho, etcétera, no sabes dónde están los límites, pero poco a poco tú sí. misma vas descubriendo que dices hasta aquí, ¿no?
Sí, claro. También lo veo mucho, por ejemplo, aquí en México, que tenemos mucho la cultura de seguir la empresa de la familia, ¿no? Como uh-huh. si veías que tu papá o tu mamá estaba metido todo el día en la tienda, tú aprendes eso, aprendes a que te levantas y vas a la tienda y no regresas a la casa hasta las 8 o 9 de la noche ya que ves. La tienda se cerró. Y está complicado, ¿no? Sí hay mucha gente que pues vive así y es también normal para ellos, ¿no? Uh-huh. Difícil.
Sí.
Sí, sí, sí.
Bueno, nosotros escuchamos sobre su podcast por otro invitado que teníamos aquí en el podcast, de Camilo, uh-huh. de Chile. Uh-huh. Y nos contó sobre ustedes, así que pensamos como que sería genial invitarte aquí en el podcast y hablar un poco sobre su proyecto y todo. Pero, ¿cómo ha sido para ti entrevistar a otros hispanohablantes de diferentes países? Hay mucho para aprender, ¿no?
Sí, 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 sí. Camilo es buena pieza, tengo que decirlo, ¿eh? Con Camilo he grabado muchas veces y tenemos mucha complicidad y es un tío fantástico, la verdad. Pero aparte de él, que me ha dado muchas risas y yo creo que... me han dado ataques de risa en el podcast con sus historias. Para mí ha sido muy interesante porque en muchas ocasiones yo tengo... Pues al final vives en uno de los países hispanohablantes, ¿no? Yo vivo en España, por ejemplo. pero mis estudiantes tienen a veces mucho más conocimiento que yo en vocabulario de otros países, porque han estudiado con otros profesores, porque ven vídeos de YouTube de alguien de otro país, ¿no? Y en muchas ocasiones me dicen una palabra y yo digo, ¿esto es de dónde es? Y digo, ¿pero esto existe? Yo no, nunca lo he escuchado en España. Entonces voy a la RAE, ¿no? Que es mi mejor amiga. Y lo busco ahí. Entonces me dice, ah, pues se utiliza en México, se utiliza en Paraguay. Y digo, ah, pues mira, pues una palabra que incluyo en mi diccionario. Entonces ha sido súper interesante realmente, sí.
Sí, te toca también aprender a ti, de tu propia lengua, ¿no?
Completamente, a diario, sí. Como hemos hablado antes, la lengua es algo que se actualiza, que está en constante cambio. Y pues ha sido de verdad muy interesante hablar con ellos y poder saber, ok, esta palabra ya me suena porque ya me la ha dicho un estudiante y no soy nueva aquí.
Claro, sí. Es parte también de lo que a nosotros nos encanta de esto que hacemos, ¿no? Que siempre estamos aprendiendo sobre cómo otras personas utilizan técnicamente la misma lengua, el mismo idioma, pero pues con sus variaciones, ¿no?
Sí. Exacto.
Sí, es impresionante cómo una parte de una lengua de un periodo del tiempo se congela en otro país porque pues alguien vino desde España y encontró este pueblo y la gente empezó a hablar así y como que nunca cambiaron de ese hábito y pues hace un impacto en el español de esa parte del mundo, ¿no?
Exacto.
Por ejemplo, el vos se usaba por un tiempo y ahora se quedó en unos países y no tanto otros.
Y se vuelven características, ¿no? Características específicas de esa zona y especiales.
Sí. Ajá.
Sí, ¿hay alguna otra curiosidad que tú hayas descubierto sobre el español o sobre la cultura durante estas conversaciones que has tenido con otros hispanohablantes?
Muchas. ¿Sí? Pero si tengo que elegir las que más me han gustado, precisamente una fue con Camilo, que fue cuando me dijo que a Papá Noel, a Santa Claus, ellos lo llamaban el viejito pascuero en Chile. Y yo dije, ¿qué? Okay. Y bueno, fue una risa tremenda, porque yo decía, ¿cómo que el viejito pascuero? Nunca lo había escuchado, la verdad, nunca. Y es un término que me chocó mucho la atención. Sí. También mucho el hecho de llamar facturas en México, ¿no? A la comida callejera.
Ah, no. ¿En dónde es esto? En Guatemala lo llaman refacciones.
Vale. Y entonces,
¿será eso?
Vamos, juraría que era facturas.
Bueno,
yo creo
pues,
que lo he escuchado
es que...
en un chico que es de Guadalajara.
Ah, mira, yo soy de como Colima. El próximo estado
al sur
es Colima, de ahí de Jalisco. Luego sigue Colima hacia el sur. Y nunca la he escuchado, pero suena interesante. Factura.
Sí, factura. Sí, para la comida callejera pequeñita. A ver si era Argentina.
En Guatemala dicen refacciones.
Sí. Refacciones, que refacciones. Para mí eso fue lo que me voló la mente, ¿no? Para mí una refacción es cuando llevas a arreglar tu auto al taller mecánico, es una refacción. Y ver así como refacciones Lupita y ver que están preparando comida, era como ¿dónde está el carro? Aquí, ¿dónde están los mecánicos? Sí, sí.
Claro, para mí fue también factura, ¿no? Pues factura de papel, de impuestos, y de repente, ¿no? Es comida callejera pequeña. Son como cositas chiquititas, ¿no? Aperitivos.
Bocaditos.
Exactamente, bocaditos, eso es. Sí.
Okay, sí, hay muchas cosas así tan interesantes, ¿no?
Sí. Bueno, sí. También me llamó mucho la atención la piñata mexicana, que uno de los chicos, Carlos, me explicó lo que sucedía también en la piñata. Y entonces cuando me dijo, la piñata es de este material, y yo dije, no puede ser. Vamos a ver, si eso le cae a la cabeza a una persona, lo deja ahí en el sitio. ¿Cómo es posible que tenga esta tradición, no? Me chocó muchísimo, la verdad. Sí.
Sí, tenemos de hecho un episodio del podcast donde hablamos de las piñatas. Es algo súper parte de la cultura y la mayoría de gente no sabe que la idea así como más en general, pues vino de fuera, ¿no? O sea, aquí la adoptamos vino de China, yo creo. Y sí, aquí se hacían ya cosas similares, pero como eso de la decoración y todo eso, sí vino de fuera. Pero yo amo esas diferencias también porque es cierto, para muchos, hacer una piñata de barro y que explote y que te caigan pedacitos de barro, sí, es que como, bro, qué loco.
¿Cuál es la intención, no? De asesinar, sí, a alguien.
Sí. Sí, y yo recuerdo pues en fiestas de cumpleaños de familiares, pues sí, llegó a pasar alguna que otra vez, ¡hombre!, que ya el niño así se cortaba, pues porque es barro, ¿no? Es algo así, es como cerámica.
Claro.
Y pues ya ahora la mayoría las hacen de cartón, vale, pero bueno, la tradicional sí es así.
Arriesgado, ¿eh?
Muy arriesgado, es muy arriesgado.
O también me reí, sí, muchísimo, sí, con el transporte público en México. Tengo una conversación con Raúl, que es un chico de México también, y la risa que me pegué, no es para reírse, ¿eh?, porque la verdad que es un tema serio, el transporte público debe mejorar mucho por lo que él me contó, pero sí, sus historias yo me reí muchísimo. Sí.
Sí, claro. Sí, sí. No, es que hay mucha tela de dónde cortar, como decimos, sí, ¿no? En cuanto a las diferencias y curiosidades de la cultura y las lenguas.
Es verdad.
Sí, sí. Bueno, para terminar, aquí hay algo más que te gustaría compartir con nosotros, Alba.
Pues nada, me gustaría reiterar las gracias por haberme traído aquí y por tener la oportunidad de trabajar con gigantes como vosotros, la verdad. Para mí ha sido una súper experiencia y espero repetir pronto. Y nada, para los chicos y chicas que nos estén escuchando, pues que los invito a todos a pasarse por nuestro podcast y escuchar un poquito a Joel, a nuestros invitados y pegarse unas risas también.
Así es, justo después de escuchar este episodio deben ir al podcast de Alba y Joel de Conversaciones en Español, porque grabamos un episodio con ellos también y pues nos divertimos mucho ahí también. Así que escúchenlo y hasta la próxima. Gracias por estar aquí con nosotros, Alba.
A vosotros siempre, muchísimas gracias.
Adiós.
Adiós.
Hola a todos. ¿Cómo están? Yo soy Joel Zárate, conductor y creador de los podcasts Conversations in Spanish and Other Languages, Help Me Learn Spanish, Joel, and Mini Stories to Learn Spanish. Y quiero usar esta oportunidad primero para agradecer inmensamente a Jim y Mai por permitirnos compartir un episodio de nuestro podcast con todos ustedes y por la oportunidad de colaborar con Learn Spanish and Go. En este episodio tengo una conversación corta con Alba sobre su desayuno para que ustedes aprendan vocabulario sobre el desayuno y cómo hablamos sobre el desayuno. Y también ustedes pueden escuchar un contraste entre México y España. Espero que les guste nuestro contenido y si quieren conocer nuestros podcasts, los esperamos con los brazos abiertos. Hasta pronto. Hola Alba, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenas, Joel. Muy bien, ¿qué tal tú?
Muy bien, gracias. Y bien, Alba, gracias por participar una vez más en estas conversaciones.
Nada, gracias a ti siempre por traerme, yo estoy encantada.
Muchas gracias, Alba. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Alba, ¿te gusta desayunar? ¿Te gusta prepararte un desayuno?
Sí. Creo que el desayuno es una de las comidas más importantes del día para mí y entonces sí que me gusta tomar mi tiempo para prepararlo, tomarlo tranquila, no me gusta comer de pie el desayuno, así que sí, me gusta prepararme un desayuno a diario.
Alba, ¿tú desayunas un desayuno ligero, un desayuno mediano o un desayuno fuerte?
Pues depende de a quién le preguntes. Yo creo que para los españoles quizá yo desayuno fuerte y para un estadounidense quizá desayuno ligero. Depende de la cultura, creo.
Ah, curioso, curioso, curioso. Muy bien. ¿A qué hora desayunas por lo regular, Alba? ¿A qué hora acostumbras desayunar?
Depende del día. Si no voy al gimnasio, suelo desayunar a las 7. Y si vuelvo del gimnasio, pues tengo que ducharme y después desayunar. Así que serían las 8.
Muy bien. ¿Tú tomas agua por la mañana?
Sí, sobre todo cuando estoy en el gimnasio, llevo una botella de 1 litro de agua y la bebo siempre completa, antes de desayunar.
¿Tomas agua simple, agua sola? ¿O tomas agua con unas gotas de limón? ¿O con un sabor a alguna fruta? ¿O con lima? Creo que en España ustedes dicen lima para el limón verde.
Sí, con lima, sí, sí. No, siempre tomo agua simple. Me gusta el agua fresquita por la mañana, entonces no le echo nada. No necesito nada, me gusta mucho el agua.
¿Qué tal café? ¿Te gusta tomar café en el desayuno?
No acostumbro a tomar café. Me acelera mucho y cuando vivía en Irlanda sí que tomaba un poquito más de café y me notaba molestias y dificultades para dormir. Así que no tomo café. Tengo energía suficiente para pasar el día sin café.
Muy bien. ¿Y qué tal leche? ¿Tomas leche en el desayuno?
Leche sí. Leche sí que es un alimento básico para mí y sí que me gusta utilizarlo a diario.
Ah, muy bien. ¿Tomas leche de vaca, leche de almendras, leche de soya o leche de arroz o avena?
No, leche de vaca, soy muy simple. A veces compro de avena por cambiar un poquito, por cambiar un poquito el sabor, pero me gusta de vaca.
Muy bien. ¿Tomas leche entera o leche reducida?
Ah, leche reducida, me gusta. Aquí se dice desnatada. Desnatada o semidesnatada. Para mí es semidesnatada, aunque me gusta más la entera, tengo que decirlo, pero tomo semi.
Muy bien, muy bien. Semi, simplemente semi.
Semi.
Muy bien, muy bien. ¿Qué tal té? ¿Tomas un té en el desayuno, Alba?
No tomo té en el desayuno. Si tomo té a lo largo del día, sería después de comer un té negro o por la noche, pero no es té, es una infusión para dormir.
Muy bien. ¿Bebes algún jugo por la mañana? ¿Bebes jugo de naranja, jugo de manzana o jugo de zanahoria por la mañana? ¿O debo decir zumo? ¿Un zumo,
zumo
de naranja?
Claro, zumo, sí. zumo de zanahoria. ¿Quién toma zumo de zanahoria? ¿Qué estómago tan potente, ¿no? Para la mañana.
Ah, de verdad, aquí es muy común un jugo de zanahoria, sí, sí.
Ostras.
Yo tomaba jugo de zanahoria por la mañana. Y puedes también hacer un jugo de manzana con zanahoria. Es muy bueno.
Vale, eso ya me entra un poquito más, pero la zanahoria a palo seco, jolín, cuesta. No, zumo no tomo por la mañana, pero cuando es temporada de naranjas, a partir de noviembre, diciembre, enero, los fines de semana que tenemos más tiempo, sí que me gusta beber zumo de naranja.
¿Y qué tal huevos? ¿Desayunas huevos? ¿Desayunas huevos revueltos? ¿Huevos estrellados? ¿O huevos duros?
Revuelto está mi estómago al pensar en los huevos por la mañana. Es un alimento que le tengo mucha manía, yo lo sé. El huevo por la mañana me parece demasiado alimento para meterlo ya tanta proteína por la mañana.
Sí, sí, yo lo sé, yo lo sé. Para ustedes, queridos estudiantes, Alba conduce las conversaciones de nivel avanzado en nuestro podcast de Conversations in Spanish and Other Languages y ha compartido cositas sobre su desayuno. Y una cosa que dice es que no come huevos por la mañana. Es una comida pesada para ti, ¿no?
Sí, 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 es bastante pesada. Quizás si lo combinas con, no sé, vas a hacer unas tortitas, unos hotcakes o pancakes, quizás sí me lo puedo comer, pero como huevo revuelto solamente o tortilla me cuesta bastante.
Muy bien, ahora que mencionas los hotcakes o tortitas, me han dicho que son tortitas en España. Uh-huh. ¿Desayunas hotcakes con jarabe de maple y leche o hotcakes con miel o dulce de leche? El dulce de leche tan argentino.
¡Ay, qué rico, por favor! No desayuno nunca tortitas, ni pancakes, ni hotcakes. No acostumbro a desayunar, pero tengo que decir que he empezado con un nutricionista y es uno de los desayunos estrella que me ha puesto en la dieta. Así que voy a tener que comer más a menudo.
No me digas, recomiéndame a tu nutricionista.
Pues es todo online, o sea que te puede atender perfectamente.
Muy bien, muy bien. Muy bien. Alba, ¿tú desayunas cereal con leche y alguna fruta? Ah, para ustedes son cereales en plural, ¿no? ¿Desayunas cereales con leche y alguna fruta?
Exacto, sí, siempre lo decimos en plural. Sí, sí que desayuno cereales del tipo cornflakes, muy, muy básicos, sin azúcar. Y frutas, sí. Normalmente por la mañana frambuesas y banana.
¿Qué tal pan, Alba? ¿Comes pan por la mañana?
Sí. Normalmente acompaño los cereales con la fruta y alguna cosita más y también como una tostada por la mañana.
¿Qué tal pan con queso? ¿Desayunas pan con queso o pan con mantequilla?
Más bien con mantequilla. Mantequilla y mermelada sería más común. Con queso también me parece un alimento pesado para la mañana. Es más para media mañana o para otra comida en el día.
Muy bien. En México y en España decimos mantequilla para butter. ¿Para ti la palabra manteca significa grasa de cerdo?
Sí.
Muy bien, muy bien. En Argentina no se llama mantequilla, es la manteca.
Uf, qué confusión, ¿no?
Es curioso, sí, sí.
Si pides unas tostadas con manteca, va a ser muy raro.
Exactamente. Si vas a México o a España y pides una tostada con manteca, las personas van a decir, ¡qué costumbre tan extraña!
Hay que respetar las costumbres.
Muy bien, muy bien. ¿Y qué tal pan con mermelada o con miel? ¿Desayunas pan con mermelada o pan con miel?
Sí, a veces sí. A veces sí que en lugar de desayunar tostada con aceite de oliva y sal, pues cambio un poquito para no ser tan aburrida y tan monótona y sí que hago un poquito con mantequilla y con mermelada de arándanos o frambuesas, que es mi favorita.
¿Y qué tal pizzas, hamburguesas o hot dogs? Creo que para ustedes son perritos calientes, ¿no?
Sí, muy bien. Perritos calientes.
¿Desayunas pizzas, hamburguesas o hot dogs o perritos calientes?
Joder, si el huevo es para mí demasiado, imagínate una pizza por la mañana. A ver, depende. Si estás de resaca, creo que es una de las comidas más socorridas y mejores para la resaca. Pero un día normal, no, por favor.
¿Podrías explicar qué es resaca?
Claro. Cuando tú bebes mucho por la noche y al día siguiente dices, ¿por qué bebí tanto? Esa es la resaca. Ahí viene la resaca cuando tienes síntomas, te duele la cabeza, el estómago lo tienes fatal. Una buena pizza te ayuda con esa resaca.
Muy bien, muy bien. En México, de forma coloquial, decimos con frecuencia la cruda, la cruda.
Es verdad, yo lo había escuchado, tener cruda, ¿no?
Sí, ¿cómo decimos? ¿Tener la cruda? Sí, sí, o estoy crudo. Estoy crudo.
Estoy crudo. Me gusta.
Sí, 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 sí. Muy bien. Alba, ¿tú tomas un licuado de leche con chocolate o vainilla y alguna fruta?
No suelo tomar este tipo de comidas. Quizá alguna ocasión especial que estoy inspirada y me apetece hacer algún batido de este tipo, pero normalmente son cosas que requieren más trabajo y prefiero cosas más simples para el día a día.
Ah, muy bien. Cuando tú mezclas la leche con el chocolate, el azúcar en la licuadora, ¿lo llamas licuado, batido o malteada?
Batido.
Muy bien, muy
batido.
Bien. Uh-huh. Yo lo digo más como licuado, con más frecuencia licuado, aunque también tenemos batido. Y Adriana dijo que batido también para ella. Decimos en México uh-huh. es común licuado, batido o...
malteada.
Sí, se me escapó la palabra. O malteada, sí.
Se te ha ido el santo al cielo.
Exactamente. Los mexicanos decimos, se me fue el avión. Se me fue el avión.
¿El avión?
Se me fue el avión. I lost my train of thought. Se me fue el avión.
Totalmente.
Muy bien, muy bien. Alba, ¿tú desayunas una sopa de verduras, una sopa de pollo, una sopa de fideos o una sopa de algún otro tipo?
No, es nada común. Este tipo de comidas quizá para una cena o para una comida, pero para el desayuno no.
Alba, ¿para ti es lo mismo una sopa de pollo y un caldo de pollo?
Buena pregunta. El caldo de pollo solamente es el líquido. Y cuando es sopa de pollo, yo imagino que lleva fideos, carne, patata, garbanzos incluso. O sea, que está más completa, verduras. El caldo solamente es el líquido.
Ah, qué curioso. Muy bien. Para mí, el caldo de pollo contiene las frutas.
Qué raros son en México, de verdad, ¿eh?
Para mí, Alba, el caldo contiene el pollo, las verduras y otros ingredientes como arroz, tal vez, o garbanzos. Pero el caldo es más aguado, tiene más líquido que una sopa. Cuando pienso en una sopa también es más densa. Es como en inglés stew, casi, una sopa de algo. Y en la conversación de Adriana también hizo la aclaración que en Colombia es una idea similar. Un caldo de pollo es una sopa con más líquido que una sopa de pollo, por ejemplo.
Vale, ok.
Sí, pero es verdad también, para hablar solamente del líquido, decimos caldo. Y vamos a la tienda y podemos comprar solamente el líquido para preparar una sopa y está el caldo de pollo y sabemos que es solamente el líquido para preparar un caldo de pollo.
Exactamente, claro. Y luego hay caldos de otras cosas, ¿no? Caldo de verdura, caldo de pescado, caldo de marisco.
Alba, ¿comes verduras por la mañana? Y si comes verduras en el desayuno, ¿qué verduras comes?
No, verduras no incluyo por la mañana. Si como verdura es a mediodía o por la noche. Pero por la mañana es muy poquito común aquí en España. No como.
Muy bien. ¿Y qué tal frutas? ¿Comes frutas en el desayuno? Y si comes frutas en el desayuno, ¿qué frutas comes?
Pues sí como fruta en el desayuno y sobre todo como banana o plátano y frutos rojos, frutos del bosque, arándanos, frambuesas, fresas, depende de la temporada.
Muy bien, muy bien. Frutos del bosque, muy bien.
Uh-huh.
Excelente. Alba, ¿comes carne en el desayuno? Y si comes carne en el desayuno, ¿qué tipo de carne comes?
No como carne en el desayuno tampoco, no. Me parece un alimento pesado también. Yo sé que en algunos países se comen salchichas, por ejemplo, o bacon, pero para mí es mucho por la mañana y no incluyo la carne en el desayuno.
¿Y qué tal mariscos? ¿Comes mariscos? ¿Comes mariscos como camarones o para ustedes son gambas? ¿Gambas, pescado, cangrejo o langosta en el desayuno?
Pero Joel, ¿cuánto dinero crees que tengo? Es que no sé, o sea, no incluyo marisco por la mañana, no. No, es igual que la carne, ¿no? Es demasiado por la mañana marisco, no.
Muy bien, muy bien. Solamente en la Navidad. Creo que me dijiste que en España es común comer mariscos, pero en la Navidad.
Sí, y nunca en el desayuno.
Y nunca en el desayuno.
Nunca en el desayuno. Pulpo por la mañana. Ostras, qué estómago.
Para la cruda o la resaca, un caldo de camarones. No, no. El caldo de camarones.
Un caldo de pollo. Ah, sí, un caldo de pollo quizá viene bien.
¿Mm? Un caldo de pollo, sí. Muy bien. Alba, llegamos a la última pregunta de nuestra conversación. Y por último, ¿qué es lo que más desayunas por la mañana? ¿Qué es lo que más comen en España en el desayuno?
Yo creo que lo más típico para desayunar son tostadas, ya sea tostadas con aceite, tostadas con tomate, tostadas con jamón. Mucha gente incluye carne. No había pensado en carne como jamón, pero sí, mucha gente incluye también jamón por la mañana o con mantequilla y mermelada, pero creo que lo más común es tostadas, además de alguna bollería industrial como croissants o magdalenas, galletas. Pero para mí es mucho más suave, ya lo sabes.
Muy bien. Y un último apunte es que creo que cuando dices jamón, te refieres al jamón serrano, no te refieres al jamón York, que ustedes dicen
sí.
Jamón York en España.
Exactamente.
Nosotros decimos jamón generalmente para el jamón que compras en el supermercado para poner en el sándwich.
Ah, claro.
Pero para ustedes es el jamón York.
Sí, exactamente. Es jamón York o jamón de pavo o alguna cosa así. Pero sí, es jamón serrano, sí.
Alba, muchas gracias por participar en esta conversación y espero verte muy pronto.
Nada, muchas gracias a ti como siempre. Nos vemos cuando quieras.
We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishandGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishandGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.